En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancó la mejor competición de clubes, la Liga de Campeones, con el empate a cero del Atlético de Madrid en Roma. Un empate engañoso porque los rojiblancos gozaron de no menos de seis ocasiones clarísimas que en condiciones normales debieron acabar en gol, incluida una de Saúl en el último minuto de partido.
Allá que va Coque, golpea Coque, la pelota viene al punto de penalti, ¡que para gol! ¡Más de fuera! ¡Madre mía la que acaba de tener! Creo que ha sido Saúl.
Sí.
¿Qué Saúl ocasión? De primeras, cabezazo abajo, paró Alisson, el rechace de nuevo para Saúl al poste. ¡Qué mala suerte!
El Atlético de Madrid protagonista del día, pero han pasado muchas cosas en este miércoles deportivo. ¡Comenzamos! Los Atléticos, noticia de apertura de este partido de la una en Onda Madrid. Simeone y los suyos lamentan la falta de acierto ante el gol y la portentosa actuación del guardameta de la Roma, el brasileño Alisson. José María Bonilla.
12 disparos entre los tres palos, 6 o 7 ocasiones claras de gol, lo probaron prácticamente todos, Coque, Vieto, Correa, Carrasco, Tomás o Saúl, pero no hubo suerte ni puntería y además, como bien has comentado, se encontraron con una gran actuación de Alisson, el cancerbero brasileño de la Roma. El empate a cero deja al Atlético de Madrid con un punto tras la primera jornada de la fase de grupos de la Champions.
Hoy turno para el Real Madrid, que recibe esta tarde los chipriotas del APOEL de Nicosia. La gran noticia en los madridistas es la presencia en el 11 de Cristiano Ronaldo, el pichichi de las últimas 5 ediciones de la Champions. Carlos Rodríguez.
Un Cristiano Ronaldo que no juega con el Real Madrid partido oficial desde el pasado 13 de agosto, vuelta de la Supercopa frente al FC Barcelona cuando fue expulsado. Exactamente se cumple un mes desde que el portugués no se vista la camiseta del Real Madrid en partido oficial esta noche en el debut del conjunto merengue en la Champions. Cristiano Ronaldo y 10 más. En principio, Zidane no quiere concesiones ni confianzas de ningún tipo ante un equipo asequible como el Apoel y previsiblemente alineará el mismo 11 que derrotó en la final de la Champions a la Juventus, solamente un cambio: la entrada de Bale en el equipo titular por el lesionado Karim Benzema.
Hablaremos en este partido de la una con Roberto Lago, ex del Getafe y ahora futbolista del APOEL, y estaremos pendientes de la sanción a Marcelo, que se conocerá hoy. Pero en la Liga de Campeones sucedieron más cosas de interés, como la goleada del Chelsea, próximo rival del Atlético, y la exhibición de Messi frente a la Juventus. Rodrigo de Pablo.
Los favoritos han empezado con paso firme en el grupo del Atleti. El Chelsea le endosó un set en blanco al Carabao con goles, entre otros, de Pedro y Azpilicueta. En el grupo D, Messi con dos tantos guió al Barça para ganar 3-0 a la Juve, y en el B, la MCN del París Saint-Germain marcó para golear 0-5 al Celtic de Glasgow. Para hoy, en el grupo del Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund sin Bartra, y en el E, Liverpool, Sevilla con Coutinho pero sin Nolito.
En clave liguera estaremos pendientes de la última hora del Getafe y del Leganés. Ya saben, el Getafe recibe al Barça el sábado en el Coliseum y el Lega juega en Eibar pasado mañana viernes. Laura Cabrera.
A 48 horas para ese partido ante el Eibar, el Leganés no da pistas, ha entrenado hoy a puerta cerrada. En unos minutos vamos a escuchar las impresiones del marroquí Nabil El Zari. En el Getafe, José Bordalás también esconde sus cartas. Jornada a puerta cerrada, llega el sábado al Coliseum el FC Barcelona.
Fuera del fútbol, honores para la selección española de baloncesto, que derrotó a Alemania en los cuartos de final y se medirá mañana jueves en semifinales a la Eslovenia de Luka Doncic. Carlos Sánchez Blas.
Con una actuación extraordinaria y por momentos extraterrestre de Marc Gasol, dinamitó el partido en el tercer cuarto, 18 puntos para el center de Memphis Grizzlies, al final coronó una tarjeta personal de 28 puntos, 10 rebotes y 37 de valoración. España, que ya está otra vez en semifinales, la décima semifinal consecutiva en torneos europeos, busca otro oro el domingo en Estambul, pero antes semifinales frente a la Eslovenia de Luka Doncic. 18 años y 7 meses para la estrella del Real Madrid, un jugador que está haciendo un europeo colosal y que ayer fue fundamental para eliminar a la selección nacional de Letonia.
Y honores también para Alberto Contador, que fue homenajeado ayer en su pueblo natal, en Pinto, por unos 5.000 paisanos. Contador pone punto final a una carrera plagada de éxitos, con 2 tours, 2 giros y 3 vueltas en su haber. Una despedida muy emotiva.
Este último mes durante la Vuelta a España ha sido un homenaje continuo. La entrada a Madrid en solitario fue espectacular y únicamente daros las gracias, porque sin vosotros habría sido imposible Muchas gracias, Pinto.
Tenemos abiertos ya nuestros canales de contacto en Twitter. Recuerden, la cuenta es @partidodelauna, @partidodelauna. Ahí nos podéis contar lo que queráis, os leemos. Y nuestro WhatsApp es el siguiente número, 609-771-385, 609-771-385. Ahí podéis comentar la actualidad del día. Hoy os hemos planteado una pregunta. ¿Os preocupa la falta de gol del Atlético de Madrid, que lleva 2 partidos sin marcar? Comenzamos ya, arrancamos, desarrollamos los asuntos en el Partido de la Una.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una.
Saúl que la pone, la pelota viene para Luciano Vietto. ¡Oh! ¡Ay! ¡La que acaba de salvar! ¡Es Coque el que ha fallado! ¡Puede marcar Grima! ¡No! ¡La que ha fallado Coque! Creo que fue Kolarov. Bajo palos el que salvó el gol del Atlético. Recorte de Saúl sobre Kolarov. Ojo al envío. La pelota viene para Luciano Vietto. Puede marcar Vietto. ¡Paró Alisson! ¡Corner! ¡Qué ocasión que acaba de desperdiciar Vietto! Correa dentro del área. Buena giro de Correa. ¡Correa! ¡Qué para dónde Alisson! Allá que va Coque. Golpea Coque. La pelota viene al punto de penalti. ¡Qué para gol! ¡Pas de fuera! ¡Madre mía la que acaba de tener! Creo que ha sido Saúl.
Sí.
Saúl de primeras, cabezazo abajo, paró Alisson, el rechace de nuevo para Saúl al poste. ¡Qué mala suerte!
Pero, muy amigo mío, por cierto, tuvo su noche, ha sido el mejor jugador, sin duda. Ha hecho 7, 8 paradas importantísimas, paradas de esas para la historia, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el mérito de portero como fallo de puntería nuestra, quizás, pero creo que ha sido un partido muy completo, muy bueno.
21 remates del Atlético de Madrid, 12 de ellos a puerta, ningún gol, en buena parte gracias a la portentosa actuación del amigo de Felipe Luis, ahora resulta que es amigo del lateral izquierdo del Atlético de Madrid, el guardameta de la Roma, el brasileño Alisson Ramses Becker, un portero de 24 años que llegó al equipo romano hace poco más de una temporada a cambio de 7 millones y medio de euros. Hemos escuchado a José María Bonilla en la narración del partido, una multitud de oportunidades falladas, José, y al final se escapó la victoria que el Atlético tenía asegurada prácticamente.
Sí, sobre todo en la segunda parte, donde fue infinitamente superior al conjunto de la Roma. Hubo muchos minutos en que el equipo romano prácticamente no salía de su propia área. Tuvo muchísimas ocasiones de gol, insistimos. Coque, Vietto, Correa, Carrasco, Tomás, Saúl. Yo creo que todos los jugadores del Atlético de Madrid probaron fortuna, pero ayer no era el día y definitivamente se concluyó ese primer partido con empate a cero.
El gran protagonista del partido es Alisson, el brasileño, el guardameta de la Roma. Hoy nos hemos preguntado cómo es ese día en que un portero está en estado de gracia y hemos pensado en comunicar con un ex portero del Atlético de Madrid, que ahora es director de Relaciones Externas de la Sociedad Deportiva Huesca, Leo Franco, que fue guardameta del equipo rojiblanco entre 2004 y 2009. Leo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando tienes ese día de estado de gracia, lo paras absolutamente todo, ¿no? Como ocurrió ayer.
Sí, sí. Realmente tienes tu noche y al fin y al cabo paras cosas que hay días que por ahí no tienes esa suerte o quizás no te encuentras tan bien, ¿no? Lo de ayer fue algo realmente llamativo, ¿no?
¿Cómo es la sensación del portero ese día, que estás inspirado, iluminado, que pareces imbatible? Porque hay otros días que te pasa todo lo contrario, claro.
No, bueno, eso es como cualquier jugador, ¿no? Al fin y al cabo, como en cualquier trabajo. Yo creo que eso, bueno, en el portero hay un lema que siempre se dice que la primer pelota es fundamental, ¿no? Porque eso te genera muchísima confianza. Es un puesto que estás en la portería durante 90 minutos haciendo 6-7 acciones físicas, pero todo lo demás es totalmente psicológico el puesto. Entonces, se habla mucho de la primer pelota, ¿no? Realmente es fundamental, ¿no? Y, y si la haces bien, después la confianza siempre va en aumento, ¿no?
No es un portero especialmente conocido en Europa. Es más, si tiramos de la historia global, los brasileños no suelen ser porteros muy reputados, aunque ahora hay casos contrarios, ¿no? Como es este caso, como por ejemplo el caso de Ederson. Pero tal y como le viste ayer, es un portero todavía muy joven, 24 años, verdaderamente tiene un futuro espléndido, ¿eh? Si sigue en este nivel, claro.
Sí, tiene un gran futuro. Está en uno de los clubes más importantes de Europa. Se pagó un gran dinero por él. Déjame decirte que en Italia se apuesta mucho por,
sí, es verdad,
por
sí.
los porteros, por los porteros brasileños, sí, porque sí. venía de la historia de vida y después Julio César, que en el Inter ganó la Champions. Nosotros tenemos a Diego Alves acá como otro referente que estuvo en la Liga Española. Uh-huh. Creo que después de Vida sí es verdad que hubo dos o tres porteros que han hecho su carrera en Europa, ¿no?
Bueno, supongo que viste el partido, viste la cantidad de oportunidades que tuvo el Atlético, al margen de Alisson, que tuvo su influencia decisiva en el partido, se fallaron cosas que otro día no se fallan de ninguna manera, ¿eh?
Sí, bueno, se fallaron, defendió bien. Mira, para mí, creo que es Coque la que se queda delante de Alisson, remata cruzado abajo y se la saca un defensor.
Sí.
Realmente, defensivamente, la Roma estuvo muy bien. Y si me preguntás la más importante, la de Vieto, que él le reduce espacio rápidamente, para mí es mejor a nivel técnico de portero que el cabezazo de la última jugada. Es espectacular.
Y la que le saca Correa también, ¿no?
Pero la de Correa, él ya venía cayéndose, no fue un remate tan tan fuerte. Yo creo que si le llega a dar un poco de puntero, un poco más fuerte, hubiera entrado, no hubiera dado tiempo, ¿no? Pero no por desmerecer, o sea, el portero estuvo magnífico, pero lo que te digo que defensivamente la Roma, como cualquier equipo italiano, trabajó muy bien.
¿Cómo estás viendo el Atlético en este inicio de temporada? Porque fíjate, venía de marcar 5 goles en Las Palmas, luego no marcó en Valencia y no marcó tampoco ayer en el partido frente a la Roma. Pero ayer dio buena sensación el equipo, ¿eh?
Sí, yo lo veo muy bien. Sinceramente, empieza el año con el hándicap de no jugar ningún partido en casa. Eso es importante. Rivales difíciles. El Valencia hoy totalmente renovado con Marcelino y su esquema táctico muy, 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 muy cerrado, que es muy difícil hacer las ocasiones de gol. Va a Las Palmas, hace esa gran cantidad de goles, es un partido muy, muy bueno. Ayer en Roma, el final es Champions, está jugando fuera, y hace un partido excelente que mereció realmente ganar. Y como creo que escuché las declaraciones del entrenador, al fin y al cabo tuvo solo media parte en el primer partido que no fue buena. Después realmente el nivel está siendo extraordinario. Y bien, con muchas rotaciones, muy bien, la verdad que muy bien, lo veo muy bien.
¿Te imaginas este mismo equipo con Vitolo y Diego Costa añadidos? ¿Qué ves entonces?
Bueno, eso es muy difícil, decir, ¿no? Creo que es injusto hablar de los que no están en este momento o de lo que podría llegar a estar. Creo que el equipo está bastante compensado, bastante completo. Tiene muchos jugadores de muchas características en todos los sectores del campo y yo creo que tiene muy buena pinta de cara a la temporada que está empezando, ¿no?
¿Sigues pasando por el Calderón de vez en cuando? Bueno, el Calderón lo estamos cerrando, dentro de poco se trasladan en unos días al Wanda Metropolitano.
Sí, espero poder ir el sábado y estar ahí en el primer partido.
Ahora que para portero el que tiene el Atlético, ¿eh? Oblak sí que está entre los mejores de Europa, ¿eh?
Para mí, yo soy un gran admirador de Buffon, pero o sea, es de los tres mejores porteros, creo que del mundo, ¿no?
Tú ya no estás para esos trotes, ¿no?
Claro, pero no, yo ya no. Yo perdí la velocidad y no sé dónde la dejé, sinceramente. La edad es un poco normal y al fin y al cabo sin velocidad ya hoy no se puede jugar al fútbol, ¿no?
Bueno, fuiste un buen portero y eres un magnífico comentarista, que lo sepas, ¿eh?
No, gracias. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Leo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Leo Franco, una voz autorizada, 5 temporadas entre los palos de la portería del Calderón todavía entonces, analizando el partido de ayer y el estado de gracia de Alisson. Pero no todo fue Alisson, claro, Bonilla.
No, evidentemente, claro que no todo fue Alisson. Hubo muchas oportunidades, como hemos venido comentando, y muchas ocasiones marradas. Cuando un equipo lleva 2 partidos sin marcar, pues siempre se habla de la falta de gol. Si le falta gol a ese equipo. Ayer, evidentemente, se preguntó por esa falta de gol a los jugadores del Atlético de Madrid. Hablan Felipe y Correa.
Llevo mucho tiempo en el Atlético de Madrid y siempre se habla de falta de gol y de repente el próximo partido metes 4 y se olvida todo, ¿no? Entonces, no va a ser fácil. Obviamente que tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando porque calidad arriba tenemos muchísima calidad, digo, jugadores que tienen mucho gol. Quizás nos falta un poquito de ser un poquito más fríos ahí delante del portero, ¿no? Y seguro que la pelota va a entrar.
Llevamos poco partido y llevamos 7 goles, así que no creo que ese sea el problema nuestro. Tenemos que seguir así, que yo creo que este es el camino.
Vimos a un Griezmann bastante gris ayer en su reaparición después de 2 partidos de sanción y a un Vieto que se mueve bien, que se desmarcó bien, que creó oportunidades, que peleó, pero que estuvo con poca fortuna, con poco acierto en el momento del remate.
Sí, muy poco acierto. No sé si es la falta de confianza que tiene Luciano Vieto, pero el caso es que en Valencia tuvo también una clara ocasión que la mandó por encima del travesaño. Ayer tuvo otro par de ocasiones, sobre todo una, un mano a mano con Alisson, que desbarató el cancerbero de la Roma. Evidentemente no está siendo el mejor Vieto, que aún así se movió bien por todo el frente de ataque. Yo creo que estuvo mucho mejor que Griezmann, mucho mejor que por ejemplo Carrasco, pero indudablemente es una falta de gol y una falta de confianza la que tiene el jugador argentino. Hablaba Diego Pablo Simeone precisamente de eso, de las ocasiones marradas. Estuvo muy contrariado por lo que había sucedido en el partido el técnico argentino del Atlético de Madrid y analizaba de esta manera cómo había sido el primer encuentro de la fase de grupos del Atlético.
No, increíble no, porque el portero de ellos ha tenido una noche fantástica y nosotros hemos hecho un gran partido. La verdad que contento por el juego, contento por la intensidad, contento por que fuimos de menor a mayor en el partido, buscando el partido que queríamos. Sabíamos que en el segundo tiempo, con los cambios, el equipo iba a crecer ofensivamente y así lo hicimos. Faltó el gol, que esto, en esto siempre es lo más importante, pero me voy con una sensación importante del equipo.
¿Algo más, Bonilla, en torno al Atlético?
Que se han ejercitado esta mañana los jugadores rojiblancos en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, preparando ya el choque del próximo sábado, que va a ser un sábado muy especial para todos los rojiblancos. Se inaugura el Estadio Metropolitano, no ha habido ningún tipo de novedad, salvo que los titulares en el día de ayer han tenido día libre y el próximo partido de Liga de Campeones, recordemos que va a ser también en el Wanda Metropolitano ante el conjunto del Chelsea.
El 27 de septiembre, Atlético de Madrid-Chelsea, todo un partidazo. Cerramos aquí la actuación del Atlético de ayer en Roma, hablamos del Real Madrid que esta tarde juega frente al Apoel de Nicosia en el Bernabéu.
El partido de la una en Onda Madrid.
Apertura al costado izquierdo para Marcelo. Tiene espacio para pensar qué hacer. Marcelo mete el centro con rosca. El remate en el segundo palo. Gol, 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 gol. Marca Cristiano Ronaldo. Está Cristiano, preparado Urco Pardo, va a golpear, balón a portería, gol, 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 gol. ¡Mamma mía, qué golazo acaba de marcar Cristiano Ronaldo! Balón adentro, Real Madrid 3, Apoel 1.
Esos goles de Cristiano Ronaldo corresponden a la última vez que el Apoel de Nicosia visitó el Bernabéu en Liga de Campeones. Fue en abril de 2012 y los blancos golearon por 5-2 a los chipriotas, a los que ya habían ganado 0-3 en Nicosia en los cuartos de final de la máxima competición continental. Analizamos lo que va a ser el partido de esta noche en el Bernabéu con Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primera noticia, Cristiano Ronaldo vuelve hoy al 11 inicial del equipo blanco. Le queda un partido de sanción en Liga, pero hoy sí va a estar en la alineación de Zidane.
Sí, está con muchas ganas, evidentemente. Hace exactamente un mes que Cristiano Ronaldo nos enfunda la camiseta blanca del Real Madrid en partido oficial, lo decíamos en el inicio del programa, desde el pasado 13 de agosto, ida de la Supercopa de España en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona, el día en el que fue expulsado, y tras esa expulsión vino la sanción de 5 partidos para el Campeonato Nacional de Liga y para el de vuelta de la Supercopa, pero desde ese día, como digo, no ha vuelto a jugar un partido oficial con el Real Madrid del portugués, solamente ha jugado el Trofeo Santiago Bernabéu posteriormente. Así que un mes después regresa Cristiano con todas las ganas del mundo, metido, bueno, pues también en todas estas polémicas. Recientemente le has vuelto a salpicar el asunto del juicio por el presunto fraude fiscal. En fin, que seguro que tiene muchas ganas y, como ayer dejaba claro Zinedine Zidane, José María, él está sobre todo pendiente de lo que debe hacer en el terreno de juego, jugar al fútbol y olvidarse de todo lo extrafutbolístico.
Afortunadamente sí jugó 2 partidos con la selección de Portugal, que le han venido muy bien para coger ritmo, 2 partidos en los que marcó incluso 3 goles. Así hablaban Zidane y Keylor Navas sobre el retorno de CR7.
Él está muy contento, bueno, de volver a jugar, porque es lo que le mola, es lo que le gusta, es lo que quiere hacer más de todo lo que, pues, se pueda hablar fuera. A él le gusta solo jugar al fútbol. Es un alivio. Estamos contentos, punto. Estamos contentos de ver a Cristiano porque mejor tenerlo en tu equipo que juega.
Para nosotros siempre es bueno tener al mejor del mundo en la cancha. Yo creo que siempre que él está ahí aporta muchísimo. Mañana él tiene la oportunidad de jugar, entonces yo creo que es bueno para él porque lleva varios partidos sin jugar y también para nosotros como equipo.
19 convocados por Zidane, en la que esta vez sí está Borja Mayoral en la lista, no lo estuvo contra el Levante y se le echó de menos en la segunda parte cuando el partido se complicó y estaba Benzema lesionado. Sobre si debió fichar o no un 9, Zidane fue ayer bastante explícito al respecto. Escuchen.
El tema de Morata, porque me hubiera gustado que se quede Morata, pero luego hay que entender que él quería jugar más, se quería marcharse y, bueno, nosotros respetamos esto. Y al final no se ha podido conseguir otro jugador. Y ya está, no hay que dar más vuelta. Yo creo que la solución la vamos a encontrar porque, además, Mayoral, yo creo mucho en Mayoral. Es joven, es uno que quiere, que tiene hambre, que es verdad. Gareth juega una banda, Cristiano en otra banda y no es. Pero nosotros nos vamos a apañar con toda la gente que tenemos y lo vamos a hacer bien, estoy convencido.
Vuelve gente muy importante al equipo inicial porque hubo rotaciones en el partido frente al Levante el pasado fin de semana en el Bernabéu y hay una baja de última hora, Carlos, la de Asensio, que está en un estado de forma estupendo pero que tiene una infección que le impide jugar el partido.
Sí, es una cosa un tanto curiosa o por lo menos poco habitual, atípica. Bueno, los deportistas de élite es habitual que se depilen por aquello de la higiene posterior a las sesiones de trabajo, entrenamientos, partidos de fútbol. Y se le ha infectado un pelo, entonces, bueno, creo que le ocasionó incluso alguna décima de fiebre estos días atrás, incluso hace 2 días no pudo ni siquiera entrenar de forma normal por esa infección, ya digo, debido a un pelo, a un grano mal infectado. Y por eso lo ha dejado fuera. Evidentemente, si el partido de esta noche fuera un partido capital contra un rival de mucha enjundia, pues seguramente Marco Asensio estaría al menos en la lista de convocados, pero bueno, teniendo en cuenta que es un rival propicio, ha preferido Zidane dejarle descansar pensando también en el próximo domingo, que se va a ser otro partido de AUPA contra la Real Sociedad en Anoeta, y junto al propio Asensio se quedan fuera Benzema, lesionado el otro día frente al Levante, y Achraf, Vallejo y Llorente por decisión técnica.
Vuelve Keylor a la portería, vuelve Varane en el centro, en el centro de la defensa, Carlos, no tengo muy claro. ¿Varane está para jugar ya los 90 minutos? Sí.
Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que de salida lo tiene claro Zidane. El otro día no apuró demasiado y no quiso forzarle frente al Levante, aunque ya había completado un par de entrenamientos con normalidad, pero prefería darle más minutos de trabajo y en principio esta noche va a reaparecer con Ramos. Yo creo que, salvo sorpresa, el equipo de esta noche va a ser el de la Champions, el de la final de la Copa Europa de Cardiff contra la Juventus, pero solamente con una novedad obligada, evidentemente, no estará Karim Benzema y si está Gareth Bale por él, el resto, ya digo, salvo sorpresa, los mismos, es decir, Keylor en la portería, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo en defensa, Casemiro, Modric, Kroos, Isco en el medio y arriba Bale y Cristiano Ronaldo.
En principio, porque en el fútbol nunca se sabe, pero en principio este es el partido más fácil del grupo contra el rival más débil en casa. Recordemos que en este grupo están nada menos que el Borussia Dortmund y el Tottenham Hotspur, es decir, dos rivales francamente potentes. Y lógicamente Zidane hablaba sobre la posibilidad de volver a ganar otra vez la Liga de Campeones. Si nadie la había ganado 2 veces consecutivas, imagínense en 3.
Somos los campeones, pero empieza todo
de cero otra vez y nosotros estamos muy ilusionados con esta competición y otra vez este año. Somos favoritos, pero como muchos equipos, y esto no va a cambiar, que el Real Madrid sea favorito. La única cosa sabemos nosotros, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer para seguir adelante y para sobre todo empezar bien en esta Champions.
Es la última hora del equipo blanco sobre el partido de esta tarde frente al Apoel. ¿Algo más, Carlos, que cabe añadir?
Bueno, recordar al árbitro del partido, que es un debutante con el Real Madrid, nunca le ha pitado al conjunto merengue, árbitro además joven, 34 años, francés, Benoît Bastian, el primer partido, como digo, que le pita al Real Madrid frente al Apoel esta noche en el Bernabéu, y que llegan cerca de 800 aficionados chipriotas aproximadamente, que van a estar en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu, en ese lugar reservado a la afición visitante. Hablabas tú antes de la posibilidad de lograr la tercera Liga de Campeones de forma consecutiva. Precisamente en torno a eso va a versar el mosaico o el tifo que va a aportar la afición del Real Madrid en el fondo sur cuando salgan los dos equipos al rectángulo de juego a por la decimotercera.
Gracias, Carlos, y te escuchamos esta noche a partir de las 8:30, la narración aquí en directo en Onda Madrid, 8:30 de la tarde del partido entre el Real Madrid y el Apoel de Nicosia. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues el Real Madrid que se enfrenta al Apoel, y en el Apoel hay sangre española. Lo contamos inmediatamente. El primer rival del Real Madrid en la Champions es el Apoel de Nicosia chipriota, a priori el equipo más débil del grupo. Luego ya veremos. En el Apoel hay dos españoles, Jesús Rueda y nuestro protagonista, el gallego Roberto Lago, ex del Getafe. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gallego en tierras chipriotas. ¿Cómo fue llegar allí desde el Getafe?
Pues bueno, fue una decisión complicada al principio, arriesgada la verdad, pero que a día de hoy pues estoy encantado y ojalá sean muchos años más, porque la verdad que estoy disfrutando del fútbol, de todo en general.
¿Es muy diferente la vida en Chipre o no?
Bueno, es vida mediterránea, al fin y al cabo, en todo, alimentación, vida, calidad de vida, pero sí que es verdad que aquí, pues bueno, anochece antes, aquí a las 3 o 4 de la tarde de noche, a las 5 de la mañana de día, pero prácticamente es lo mismo.
Los horarios que nos dices son un poco de locos para nosotros, ¿eh? Pero es lo que hay.
Sí, pero realmente son los que tendríamos que tener, yo creo, ¿no? El día aprovecharlo ya por la mañana temprano y así aprovechar pues el resto del día. Pero bueno, la verdad es que se vive bien, que está muy a gusto y que está muy bien.
Bueno, pensamos que todos los equipos van directamente a la fase de grupos, pero para nada, el Apoel ha tenido que superar 3 rondas previas, le ha costado mucho para un equipo de su potencial, 3 eliminatorias anteriores, en las que incluso hubo una en la que tuvisteis que pasar en la prórroga y os costó muchísimo.
Sí, pues contra el campeón de Rumanía, pues la verdad que sí, nos costó mucho, porque en el partido de allí, pues ellos plantaron un partido muy, muy, muy diferente a lo que nosotros pensábamos, nos pidió un poquito de desprevenidos, pero sí que es verdad que sabíamos que éramos mejores y que era cuestión de tener paciencia en el partido de vuelta. Se encerraron atrás, forzaron la prórroga, pero nunca, el resultado fue amplio, 4-0, y la verdad que demostramos que éramos mejor equipo.
Sí, eliminasteis a los luxemburgueses del Dudelans, después al Vítor Ul, que es el partido al que te referías, y por último a los checos del Slavia de Praga. Real Madrid, un premio, supongo, jugar en el Bernabéu, contra un grande, en un gran estadio, muy motivante para un futbolista, entiendo.
Para muchos de mi equipo que no han jugado en ningún estadio de España o han tenido la posibilidad de jugar en esos campos, pues imagínate, ¿no? El club te exige meterte en Champions, sí que es cierto que luego no tienes la exigencia a lo mejor de poder llegar a unas semifinales o llegar muy lejos, aunque bueno, este club hace unos años sí que llegaron a cuartos de final, precisamente contra el Madrid, haciendo un buen papel.
Sí.
Pero sí que te exigen el competir, hacerlo bien y el dejar el nombre por el alto.
Igual no habéis tenido mucha suerte porque vuelve Cristiano, vuelve con muchas ganas después de los 5 partidos de sanción. Ha jugado con Portugal recientemente, 3 goles y una asistencia. Os vais a encontrar a un Cristiano deseando, con hambre de balón, ¿eh?
Sí, hombre, con un Madrid que viene 3 empates en casa, de que querrá ganar ampliamente para despejar las dudas y que la gente vuelva otra vez a creerse, no cómo funciona en Madrid, ¿no? O pierde, empatas 2, ya no vales, y ganas 3 seguidos y es el mejor equipo de la historia, ¿no? Así que no vamos a hacer nuestro partido, a apurar nuestras opciones, sabemos que es un rival superior por historia, por todo lo que generan de millones y por diferentes tipos de jugadores, pero tenemos nuestras opciones, las intentaremos aprovechar y intentaremos hacer un papel que se lo digan a Levante, equipos de un nivel a lo mejor parejo que han conseguido sacar algo.
¿Y por dónde pasan esas opciones, Roberto? ¿Hay que meterse atrás, salir al contragolpe, hay que intentar tener la pelota? ¿Por dónde pasan las opciones del APOEL, plantearle dificultades?
A ver, a mí me gusta ser protagonista, ¿no? A mí me gusta tener el balón, pero también, como digo yo, inocente sí, tonto no, ¿no? No creo que a esos equipos saliéndole a pecho descubierto, pues te garantice el tener más opciones. Incluso le estás dando opción a ellos a tener más opciones. No creo que el trabajo va a llevar el partido. Solamente ellos tengan el balón, que nosotros somos un equipo que nos gusta tenerlo también. Y bueno, habrá fases en las que podamos tener un poquito más de protagonismo, pero sabemos que la gran mayoría del partido la tendrá el Madrid y saber sufrir.
Bueno, tú conoces bien el oficio de lateral izquierdo y has jugado prácticamente toda tu carrera. ¿Qué opinas sobre Marcelo, el hombre que te vas a encontrar enfrente?
Bueno, pues, hombre, para mí, hombre, yo creo que son opiniones, ¿no? A mí el lateral que más me gusta en el mundo es Felipe Luis, pero porque creo que es más completo, pero estamos hablando de Marcelo. Si no lo es, no es. Es muy bueno, técnicamente es el jugador que marca diferencias en su posición, pero bueno, yo creo que el Madrid, posición por posición, si no tiene al mejor, tiene a uno de los mejores.
¿Te tira más Felipe Luis por aquello de que te tira más el Atleti o es una cuestión simplemente de Felipe?
No, de gustos, simplemente de gustos. Siendo sincero, no soy ninguno de los tres grandes.
Bueno, en el grupo no habéis tenido ninguna suerte, ¿eh? Real Madrid, Tottenham, Dortmund, nos han tocado tres gigantes prácticamente de Europa, ¿eh?
Sí, pero aquí los querían. Aquí querían campos buenos, querían los más difíciles para vivir experiencias, para sellar el nombre de APOEL por todos los campos, los mejores campos de Europa. Y yo también, ¿eh? Quizás el que no quería el Madrid, pero porque Bernabéu ya lo he disfrutado, ya sé lo que se siente más de una ocasión. Pero bueno, es lo que hay, intentar competir los seis partidos.
Acabo, Roberto. ¿Te veremos de nuevo en España pronto o no?
No lo sé, estoy abierto a todo. Acabo contrato, la verdad, y estoy abierto a poder seguir aquí, a volver a España. No sé lo que deparará el futuro, sé lo que deparará el hoy.
Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias por atendernos. Que haya suerte, buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Siguen abiertas nuestras vías de contacto con los oyentes. Podéis escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, @partidodelauna. Y también podéis enviar vuestras notas de voz a este teléfono de WhatsApp, 609-771-385, 609-771-385. Hoy os preguntamos si os preocupa la falta de gol del Atlético de Madrid en los dos últimos partidos. Vamos con el resto de la jornada de la Liga de Campeones. En el grupo del Atlético, el Chelsea, próximo rival de los rojiblancos, goleó por 6-0 a los azeríes del Karabakh. Rodrigo.
Los grandes no han fallado en este primer capítulo de la competición. En ese grupo C, el del Atlético, Chelsea 6, Karabakh 0, marcaron los españoles Pedro y Azpilicueta y el ex del Torino, Zapacosta, anotó tal vez el mejor gol de la jornada. Antonio Conte rotó y le salió bien. Que ha sido un inicio perfecto para nosotros, jugar el primer partido de Champions y ganar con un buen resultado, marcar muchos goles y acabar con la puerta a cero. Evidentemente, sí, ha visto muchas cosas positivas.
Un Chelsea en el que hubo rotaciones y en el que Morata estuvo en el banquillo. Un golazo, sin duda, el de Zapacosta que comentaba Rodrigo. El Barça, por su parte, derrotó a la Juventus con una nueva exhibición. ¿De quién? De Leo Messi.
Obviamente, se vengó de la Vecchia Signora 3-0 al final, con una participación discreta de Dembélé en los 70 minutos que jugó y con goles de Rakitic y dos de Leo Messi, que suma ya 111 en 101 en la Champions. Este es Ernesto Valverde.
Yo he sufrido mucho tener a Messi enfrente y ahora tengo la suerte de tenerlo a favor. Y sabemos que cuando coge el balón puede pasar cualquier cosa y cualquier cosa buena para nosotros.
Los nuevos ricos de Europa, el Paris Saint-Germain, con esa tripleta atacante multimillonaria, goleó a domicilio al Celtic de Glasgow.
Es la otra gran goleada de la jornada, que llegó en el grupo B. Celtic 0, Paris Saint-Germain 5, marcó la MCN, 2 de Cavani, 1 de Mbappé y otro de Neymar, que se deshace en elogios hacia el ex del Mónaco.
Para mí es una gran felicidad estar jugando con él, es un gran jugador.
Dice que para él es una gran felicidad estar jugando con Mbappé. Es un gran jugador, un chaval joven y que viene despuntando. Que están felices de que vengan nuevos cracks. Y Kylian es un gran crack, va a dar mucho al fútbol.
Neymar, uno de los grandes protagonistas del Paris Saint-Germain de la jornada de ayer. ¿Destacamos algo más, Rodri?
Los otros dos favoritos que se estrenaron anoche cumplieron sus trámites con idéntico resultado. Manchester United 3, Basilea 0, aunque Mourinho pierde a Pogba por una lesión muscular. Y Bayern 3, Anderlecht 0, marcó Thiago Alcántara y Ribéry se enfadó con Ancelotti al ser cambiado.
Y para hoy el Sevilla juega en Anfield contra el Liverpool, partido de campanillas.
Sí, y además en el grupo H, en el del Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, en Wembley, sin Dele Alli por sanción en los locales, ni Bartra ni Schmelzer en el bando alemán por lesión, y ese partido del grupo E, Liverpool-Sevilla, en la reedición de la final de la Liga Europa de hace dos temporadas. Coutinho vuelve a los Reds, Nolito se ha quedado en Sevilla por lesión. Eduardo Bericho le extramotiva visitar Anfield.
Un futbolista se ilusiona, se motiva, se refuerza en escenarios como este. Escenarios como este suceden pocas veces en la vida, hay que saber disfrutarlo. Y dentro de ese disfrute, tener la capacidad de dar lo mejor de sí. La personalidad se muestra en partidos como este.
En el otro partido de este grupo, Denis Aitekin, el polémico colegiado alemán que arbitró el Barça-PSG del año pasado, sale de la nevera para pitar hoy el Maribor-Spartak. Y también en el programa de hoy, atención especial a otros dos choques en el grupo G, Oporto-Besiktas, partido 176 de Iker Casillas en la Liga de Campeones. Y en el F, Feyenoord-Manchester City, duelo de líderes e invictos en Holanda e Inglaterra.
Gracias, Rodrigo. 20 minutos para las 2 de la tarde, 20 minutos para seguir contándoles todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Dejamos la Liga de Campeones, nos centramos en el Campeonato de Liga. El Leganés es el primero de los nuestros en debutar en la siguiente jornada de Liga. Disputarán su partido en Eibar el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Y acaba de comparecer hace unos minutos, de hecho no sé si sigue hablando todavía, Nabil El Zar, el futbolista marroquí del equipo pepinero. Laura.
Pues sí, vamos a escuchar al jugador del Leganés hablando sobre todo del Eibar, de cómo han estado preparando este partido el próximo viernes. Hay que recordar que allí el año pasado el Leganés perdía por 2-0. Y bueno, pues ha reconocido el jugador pepinero que han estado preparando, intentando contrarrestar los errores que allí se cometieron el año pasado en Ipurúa para caer derrotados.
Aunque los partidos cambian mucho, sabemos cómo juega Eibar, con muchos centros, con... Hemos encajado goles así el año pasado, entonces hemos intentado corregir esto toda la semana, hemos trabajado muy bien y vamos a ver si podemos evitar esos goles y hacerle daño también.
Hablaba de Eibar y también pues de su propio equipo. ¿Cómo ha sentado? ¿Cómo sigue sentando esa derrota ante el Getafe? ¿Cómo se ha repuesto el equipo? No queda otra que pasar página y seguir adelante. Y bueno, pues el equipo con ganas, con ánimo de hacer un buen papel de nuevo ante el Eibar y recuperar la senda de la victoria.
Se ve un equipo muy sólido, con confianza. Hemos empezado muy bien la liga. Bueno, pese a la derrota del otro día, creo que el equipo está muy bien y tenemos que seguir trabajando y mejorando. Yo veo un equipo bueno y tenemos que seguir mejorando, eso está claro.
Nabil Elzar hasta ahora ha jugado 49 minutos en esta temporada, dos partidos, 28 y 21 respectivamente, y uno que estuvo en el banquillo, todavía no ha sido titular en lo que va de campaña. Tal vez pueda tener su oportunidad en Ipurúa frente a Eibar, Laura.
Sí, tal vez, y sobre todo, bueno, pues ahondando un poquito más, ¿no? En qué cambiar para que el equipo pueda volver a reencontrarse con esa victoria, también se le ha preguntado al jugador marroquí sobre este sentido.
Como siempre, eso no cambia de una semana a otra o de un resultado a otro. Creo que igual que el otro día hemos visto un equipo bien. Bueno, no, hay veces no tienes esa suerte para ganar o empatar esos partidos, pero bueno, eso es parte del fútbol. El equipo está bien, el míster no cambia, como te he dicho, su plan y vamos a seguir así, pero el equipo está muy bien y estoy seguro que vamos a sacar algo positivo en Ipurúa.
El Getafe, por su parte, tendrá que jugar el sábado. Lo venimos contando durante toda la semana. Partido muy complicado frente al Barça. Sábado, 4:15 de la tarde. Esta semana ya hemos escuchado al presidente Ángel Torres y también a uno de sus futbolistas más importantes, al guardameta Vicente Guaita. Hoy el Getafe ha trabajado también de cara a ese partido.
Sí, ha trabajado y, bueno, pues pocas pistas las que nos está dando José Bordalás. Hoy también jornada igual que la del Leganés a puerta cerrada. Y, bueno, pues habrá que esperar un poquito más. Eso sí, sabemos las bajas con los que no va a poder contar. Pacheco, Grosito y Olivera. Y bueno, pues el sábado ese gran partido que va cogiendo un poquito de color y seguro vamos a ver un buen ambiente también en la grada el sábado a las 4:15 ante el Barcelona.
Gracias, Laura. Estamos a 16 minutos para las 2. Cerramos aquí la página futbolística y nos vamos con los héroes del día. La selección española de baloncesto está ya en semifinales del Campeonato de Europa. Parece rutina, pero no es fácil.
En Onda Madrid. De lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
...84-72... esa fue la victoria final de la selección española frente a Alemania. Pareció complicado durante la primera parte, pero al final lo arreglamos en la segunda mitad del partido. Lo siguió con mucha atención Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Sí, un partido realmente formidable, sobre todo en el tercer cuarto de Marc Gasol, que dinamitó el choque con una actuación portentosa, el hombre clave, secundado por artistas y actores como Joan Sastre, que defendió muy bien al alemán Schröder, la gran atracción del equipo germano. Y bueno, una España fiable que ha solventado el cruce de octavos y el de cuartos con realmente nota y que ahora se presenta otra vez en la lucha por las medallas. Es la décima semifinal consecutiva en este periplo desde el 99. Tres títulos, tres platas y dos bronces y un equipo que, repito lo que he dicho durante la semana, para mí es el gran favorito para campeonar el domingo en Estambul.
El gran protagonista del partido fue Marc Gasol, que anotó 28 puntos en el encuentro. Tuvo tres minutos mágicos en el tercer cuarto. En tres minutos anotó 14 puntos. Al final del encuentro estaba muy feliz y reconociendo el gran trabajo del equipo desde hace ya muchos años.
Contentos de poder estar en otra semifinal. Por lo que nos acaban de decir, son 10 consecutivas de un Eurobasket. Significativo y indica el gran compromiso y el talento que tenemos para estar aquí, pero somos ambiciosos, a la vez que humildes, ¿no? Y queremos más y queremos ganar porque sabemos que mucha gente de casa nos sigue y tenemos mucha ilusión por hacerlo bien, pero no tanto por nosotros mismos, sino por lo que significa para los demás.
Sin duda, Marc Gasol fue el gran protagonista del partido, pero no el único. También Pau estuvo a un gran nivel. La defensa de Joan Sastre que comentaba ahora Carlos. ¿Qué más te gustaría destacar del equipo español, Carlos?
Bueno, un equipo coral y además un equipo con segundos espadas y con una rotación B realmente importante, ¿no? Hay jugadores que están respondiendo, Sastre ayer, hablamos de Oriola, por supuesto el Chacho, ¿no? Que es un jugador entre A y B porque no sale en el quinteto titular, pero siempre tiene buenos minutos. Ya digo, un equipo solvente y sobre todo un equipo, José María, a pesar de las bajas importantes, la última de Yul, acostumbrado a este tipo de latitudes. Saben pelear un partido igualado y por eso digo que de los cuatro equipos que van a quedar esta noche, cuando se completen los cuartos de final, me parece sin duda la selección favorita para levantar el título.
Tenemos ya al otro lado del telefónico un comentarista de lujo, exentrenador del Fuenlabrada durante muchos años, pero luego ha entrenado a muchos más equipos, Zaragoza, Manresa, últimamente UCAM Murcia. Óscar Quintana. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya partidazo de Marc Gasol y vaya minutos extraordinarios en el tercer cuarto, ¿eh?
Sí, lo que llaman los americanos el momentum. Estuvo ahí, lo que se dice vulgarmente, viendo el aro como una piscina, y lo aprovechó tanto muy bien él como el equipo buscándole, y fue clave para romper definitivamente el partido y hacerse con ese pase a semifinales tan importante.
Es ese momento en que te sale todo, ¿no? Hablábamos al principio del programa del portero de la Roma ayer, que lo paró todo, pues ayer Marc Gasol lo metía absolutamente todo.
Sí, sí, los americanos lo definen muy bien en psicología como el momentum, ese momento en el que todo fluye, todo te sale a favor, todo lo que intentas se realiza, se concreta, y en el caso de ayer, pues Marc estuvo de 10.
¿Qué te pareció la actuación del equipo español? El primer tiempo sufrimos bastante, estuvimos tal vez un poco espesos, luego en la segunda parte mejoró bastante el equipo de Scariolo.
Bueno, yo creo que España a veces tiene problemas porque jugamos con dos hombres grandes, que son los Gasol, entonces cuando hay equipos que tienen movilidad, como el caso de Alemania, y que son más jugadores de lo que solamente todo el mundo ponía foco en Schröder, pues te generan dificultades, ¿no? Eso supone que luego España tiene que ajustar, en el momento que va ajustando y aparece algún jugador en ataque que lleva el peso, es más fácil a la hora de dominar ritmo de partido. Así todo España, yo creo que le está costando un poquito en línea de tres puntos los últimos partidos anotar de una forma fluida para poder tener, digamos, más ritmo de partido y dominar el partido desde el principio, pero creo que al final tienen experiencia, compiten muy bien y sobre todo se ve un equipo con mayúsculas.
A pesar de la defensa desastre, a pesar de todo el trabajo, Schröder se fue hasta los 27 puntos una vez más.
Sí, es un jugadorazo. Al final, lo que se dice vulgarmente en el fútbol, ¿no?, que en el deporte es una manta corta, te tapas la cabeza, te tapas los pies, pero en este caso España, haciendo un buen trabajo sobre Schröder, de Ricky Rubio y sobre todo de Joan Sastre, sabían que es un jugador que tiene puntos, que puede anotar, pero fueron desactivando alrededor de Schröder a los demás jugadores, como se ve muy bien a partir del final, tercer cuarto, y se llegó al final con una ventaja clara y cerrando el partido y consiguiendo el pase a semifinales, que como bien decís, es la décima vez consecutiva que esta selección se enfrenta a unas semifinales de un Eurobásquet.
Carlos, te escucha Óscar Quintana, ¿qué quieres preguntarle?
Entrenador, yo creo que metidos en la vorágine no sabemos calibrar entre todos la locura que es esto, ¿no? Porque una cosa es levantar un título esporádicamente, otro coger una racha de 4 o 5 campeonatos, quizá eso lo hemos visto en selecciones potentes, pero claro, lo de esta generación y lo de este grupo, ya incluso con relevo generacional, desde el año 99 siempre peleando por las medallas, 3 títulos, 3 platas, 2 bronces, esto no se termina y creo que echaremos a estos tipos de menos, ¿no? Hay que valorar lo que están haciendo.
Sí, sobre todo con perspectiva, como muy bien decías, porque yo creo que no somos conscientes de lo que están haciendo por el baloncesto y sobre todo la implicación que tienen, porque muchos de estos jugadores están jugando en NBA, son temporadas durísimas, sus equipos les aprietan para que no jueguen en verano con la selección y su compromiso con el equipo nacional está por encima de cualquier duda, ¿no? Siempre están, que pueden, están ahí dándolo todo con el equipo y además se ve siempre, desde que tú muy bien decías, a todo el mundo muy metido con el equipo y como ahora veíamos a Marc Gasol, ¿no? Más pendientes de no defraudar, seguir ilusionando a la gente y no fallar a la gente, ¿no? Más que en su ego o lo que han ganado, estos tenían más tranquilos, ya tenían saciados de tanta victoria y ellos siguen queriendo creer más y sobre todo no fallar a la gente, ¿no? Que la gente sabe que están mucho detrás de ellos, están ilusionados viéndoles y quieren mantener esa ilusión y refrendarla con una medalla.
Estamos acostumbrados a los éxitos, un campeonato tras otro, pero claro, lógicamente los jugadores se van haciendo mayores. Pau Gasol no sabemos si es su última gran competición, si todavía llegará para dentro de 2 años. Necesitamos una clonación urgente de Pau, ¿eh? Óscar.
Bueno, habrá que hablar con los padres de los Gasol y tirar de la genética a ver si nos vuelven a clonar 2 de estos. Bueno, yo creo que hay jugadores que vienen, ¿no? Ahora vienen los Hernán Gómez, cada generación es diferente, pero creo que se está produciendo un relevo de muy buenos jugadores que está alargando esa generación del 80, aunque ya quedan menos, y eso también tenemos que tener claro, que eso habla muy bien de la salud del baloncesto español y lo bien que se trabaja y el talento que hay, ¿no? Porque estamos hablando que 7 jugadores del equipo están jugando en equipos en NBA, pero jugando, de verdad, no están sentados en un banquillo cobrando un contrato, sino siendo importantes en sus equipos.
Mañana jueves turno para Eslovenia, la Eslovenia de Luka Doncic, el nuevo genio del baloncesto europeo con tan solo 18 años. Sergio Escariolo opina esto sobre nuestro inmediato rival, mañana 8:30, semifinales del europeo.
Bueno, Eslovenia ha hecho un grandísimo campeonato de Europa hasta ahora, no ha perdido ningún partido, ha ganado equipos de gran talento y de gran envergadura. Es un rival muy complicado, sus grandes estrellas Dragic y Doncic que manejan la pelota, el ritmo del partido, el pick and roll como maestros, desde luego va a ser una semifinal muy dura y ahora empezamos a prepararnos para ella.
¿Qué te parece Eslovenia, Óscar, y ese jugador tremendo, ¿no?, que es Luka Doncic? Fíjate qué joven es, 18 años, y parece que tiene 30 años jugando en europeo.
Sí, tuvo una mala racha ya a final de temporada con Real Madrid, parece que se ha rehecho, ha vuelto a sacar el talento y el juego que está acostumbrado a todo el mundo, y obviamente es un jugadorazo. Y luego, pues Dragic, que está jugando muy cómodo, es un jugador de primer nivel NBA, y luego gente que se ha ido sumando, uniendo al equipo, y está Prepelic como tercer jugador a la hora de aportar, y luego un jugador como Vida, que prometía mucho, que siempre se quedó ahí como estancado jugando en equipos turcos, ahora da un paso adelante. Y bueno, yo ayer particularmente pensaba que iba a ganar Letonia antes del partido, estaba convencido que iba a ganar los letones, pero bueno, han dado un paso al frente y Eslovenia jugó un gran nivel y se mereció este paso a semifinales. Va a ser un rival muy, muy complicado.
Carlos, me consta que han seguido muy atentamente a la selección de Eslovenia, particularmente a Luka Doncic. También está allí Randolph, otro conocido de la afición madrileña.
Sí, además de menos a más durante el campeonato. Le costó en la primera fase, pero se ha ido entonando. Es el triángulo, ¿no? Dragic, Doncic y Randolph, con los secundarios que aportaba Óscar Quintana. Bueno, yo lo de Luka Doncic, de verdad, además he tenido la fortuna de seguirlo desde casi categoría infantil, cadete, cuando llegó al Real Madrid. Para mí es un elegido, es uno entre un millón. Ayer hizo un partido extraordinario, con un carácter fabuloso, tirando del carro en momentos en los que la pelota quema. Que nadie olvide que tiene 18 meses, mejor dicho, 18 años y 7 meses, es un niño. Y además, Óscar, creo que tú lo compartes, con la lesión de Yul va a tener que dar un paso adelante. Y cuidado que dentro de un año no estemos hablando del número uno del draft de la NBA.
Bueno, tiene toda la pinta, ¿no? Salvo ese tropezón, entre comillas, que es natural, que no era normal que jugara siempre cada día mejor, que tuvo al final de la temporada pasada a partir de la Final Four, ha vuelto otra vez a subir su nivel. Para desgracia de la selección española, vuelve a ser el mejor Luka Doncic. Ayer metió un triple impresionante, un poco de fortuna ahí a tablero, a 10 metros con hombre encima, en un momento delicado para su selección, y obviamente es el jugador que más tira de tres del equipo, con casi 7 triples por partido. Es un jugador que se encuentra muy cómodo al lado de Dragic, y obviamente llevan el peso de la selección, y como tú bien decías, pese a su juventud, parece un jugador veterano por el aplomo y saber estar en los momentos finales, que obviamente es un jugadorazo del Real Madrid, que van a tener la suerte de seguir viéndole evolucionar a sus aficionados, y cada mes, como decía aquel, cada mes crece un poquito más como jugador.
Nos ves en la final, Óscar, entonces, ¿no?
Ojalá, sí, sí. Yo creo que sí, pero que va a costar, ¿eh? Yo creo que va a ser el partido más difícil. Yo creo, sinceramente, que el que gane de España a Eslovenia es el candidato a ganar el oro. Esa es mi opinión. Que el que gane el jueves es el que, con un 90%, apostaría que se lleva el oro. Y esperemos que sea España y que juguemos un buen partido, porque nos va a exigir mucho más que lo que nos ha exigido Alemania y Turquía.
Óscar, muchas gracias. Parece que hubieras estado comentando toda la vida, fíjate, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Óscar. ¿Algo más, Carlos?
No, muy rápido. Que el partido se juega mañana a las 8:30 y que esta tarde se completan los otros cuartos de final. Italia-Serbia y Grecia-Rusia. De ahí saldrá el otro lado del cuadro en semifinales.
Gracias, Carlos Sánchez Blas. De un Carlos a otro Carlos, porque acabamos de conocer la sanción que le ha impuesto el comité de competición a Marcelo, expulsado en el partido frente al Levante el pasado fin de semana. Cuéntanos, Carlos Rodríguez.
Bueno, pues definitivamente son dos los partidos de sanción que le caen al lateral brasileño del Real Madrid. Acaba, como digo, de ser informado el club.
Parece que hemos perdido esa comunicación. Dos partidos de sanción para Marcelo, por tanto, no jugaría el partido de este próximo fin de semana frente a la Real Sociedad y tampoco jugaría el partido frente al Betis de la próxima semana. Recordemos, esos dos partidos se los perdería el futbolista del Real Madrid. Pero bueno, del mal el menos, porque se hablaba de una sanción entre de 2 y 4 partidos y al final se ha quedado en 2 partidos de sanción para el lateral del conjunto madrileño. Noticia de última hora, Nadal ha vuelto ya del Open de Estados Unidos, ha llegado a España. Le han preguntado, ya había hablado anteriormente sobre el asunto de Cataluña, el referéndum, la posible escisión, y ha sido muy claro, escúchenle.
Me siento igual que nos deberíamos sentir todos los españoles, que es preocupados al final, porque hay un conflicto que se tiene que solucionar y de momento pues parece que tiene una solución complicada o al menos no amigable, ¿no? O sea que esperemos que las cosas se puedan enderezar. Como he dicho muchas veces, ¿no?, me siento muy cercano a Cataluña, me siento español, evidentemente, y entiendo que Cataluña está dentro de España. No veo una España sin Cataluña, y, o al menos no me gustaría verla. Entiendo que juntos somos mejores y más fuertes que no por separado, y ojalá que así podamos seguir para siempre. Pero bueno, evidentemente hay una situación límite y las cosas tienen que arreglar, y yo creo que se tiene que poner de las dos partes para arreglar. Yo creo que uno no tiene que tomar decisiones unilaterales, y desde desde la otra parte, pues tenemos que hacer sentir a Cataluña que realmente les queremos y que queremos que sean parte de lo que son, que es España.
Y de un grande Rafa Nadal a otro, Alberto Contador, homenajeado en el día de ayer en su localidad Nadal, en Pinto. 5.000 paisanos le despidieron en el día de su retirada. Y Contador estaba así de emocionado. Yo quiero ser como tú.
Este último mes durante la Vuelta a España ha sido un homenaje continuo. La entrada a Madrid en solitario fue espectacular y únicamente daros las gracias porque sin vosotros habría sido imposible conseguir todo lo que he conseguido, porque vuestro cariño y vuestro afecto ha sido lo que ha hecho que cada día me levantara temprano y me sacrificara para salir a entrenar. Muchas gracias, Pinto.
Ya cuando me hice lo del año más ya me sale la sonrisa directamente, porque es que ha sido la frase de la vuelta. Además con los compañeros también empezaban a cantar el un año más desde dentro del autobús, aunque no sé, sin que les vieran, pero claro, sonaba afuera, empezaba la gente de fuera a cantarlo y todos los días igual en el autobús. En las llegadas y en las salidas, y bueno, siempre estamos con esa broma. He sentido contento, ¿no? Porque significa que han disfrutado conmigo, pero por otro lado también contento de retirarme de la manera que quería, que era al máximo nivel.
Hasta aquí el partido de la una. Les emplazamos esta tarde con la transmisión de la Champions a partir de las 8:30. Real Madrid-Apoel de Nicosia, con José Vicente Delfa, Margot Martín, Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas. Es todo. Volvemos mañana a la una en punto. Se quedan con el informativo de las dos con Ángel Rubio. Adiós.